En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Hola, buenas noches. Soy Natalia Aránguiz y ya comienza Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor de Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuirest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es una solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Netcore. Escúchanos en nuestras redes sociales y el dial Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3, Santiago 92.1, Concepción 88.1, Temuco 103.9 FM. Y tus preguntas al WhatsApp más 569-88684923. Nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio en YouTube Live, en canal 182 de Zapin TV y 143 de GTD. Nos pusimos pantalones largos, tenemos de invitado a tres grandes diputados de nuestra República. Estamos con el diputado Roberto Arroyo, cirujano dentista, y es diputado por las comunas de Hualpén, Huayqui, Coronel, San Pedro de la Paz, Tomé, Concepción, Santa Juana, Talcahuano, Penco, Florida, Chiguayante, todo en el distrito 20 de la región del Biobío. Muy buenas noches, diputado.
Muy buenas, Natalia, muchas gracias. Saludamos también a Pablo, donde quiera que esté disfrutando alguna parte del mundo.
También saludamos al diputado Stefan Schubert, abogado y diputado por las comunas de Freire, Loncoche, Nueva Imperial, Cholchol, Pitrufquén, Carahue, Toltén, Padre Las Casas, Cunco, Pucón, Gorbea, Temuco, Saavedra, Villarrica, Teodoro Schmidt y Curarrehue, distrito 23. Hola, diputado.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también para los colegas que están ahí en el panel.
Muchas gracias. Y aquí nos acompaña de forma presencial el diputado Daniel Melo, sociólogo y diputado por las comunas del Bosque, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, Lo Espejo, La Cisterna del Distrito 13.
Gracias, Natalia, por la invitación. Saludar a diputado Arroyo, a Schubert, que lo veo por aquí, desde la tele.
Muchas gracias por acompañarnos y por haber venido hoy día, diputado.
Sí, gracias.
Vamos a comenzar con... Tenemos varios temas que ver hoy día y vamos a abordar el tema del cambio... No vamos a hablar de cambio de gabinete, vamos a hablar de cambio de subsecretarios. Por lo que vimos después de que quedó vacía la subsecretaría de Justicia, ingresó Ernesto Muñoz del Partido Liberal. En la Subsecretaría de Obras Públicas entró Danilo Núñez, del Partido Socialista. En Cultura, Jimena Jara, ex PPD. Y en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación entró Cristian Cuevas del Frente, supongo que es Regionalista Verde. Sí. Exacto. Diputado Arroyo, en su opinión, ¿son suficientes estos movimientos para enfrentar la última milla del gobierno en un contexto donde tenemos que llegar a un sinfín de acuerdos de cara a la ley de presupuesto?
Yo creo que no. ¿Sabes por qué, Natalia? Porque los cambios que se necesitan son cambios mucho más profundos. Necesitamos gente que haga bien el trabajo. O sea, hemos tenido bastantes problemas en la conducción y seguimos teniendo los mismos problemas en seguridad, en el tema de salud, en la lista de espera. Entonces, hay varios que no han mejorado su gestión. Y esto ocurre lo mismo, si bien es cierto, es una potestad del presidente de decidir cuál va a ser su equipo, con quién va a trabajar y en qué momento también los puede sacar. Pero también existe la potestad, por ejemplo, el director técnico de la selección chilena de poner su equipo. Pero si tiene un jugador que está jugando mal en el momento, o no está haciendo como corresponde, obviamente o él lo saca, pero también la gente o la hinchada tiene la posibilidad de opinar al respecto y decir, el DT se está equivocando, porque para poder tener los resultados, a este no debía entrarlo y haber colocado a este otro. Y lo que ocurre también en una empresa, si tenemos a un gerente que, por ejemplo, trae a su equipo y tienen más desempeño dentro de la empresa, lo más probable es que se vaya el gerente con toda su gente. Entonces aquí se necesitan cambios más profundos si queremos realmente mejorar en los problemas que hoy día las personas están encontrando y haciendo los suyos. No veo que esto responda básicamente a los problemas que hoy día dicen y tiene la gente y que nosotros también nos tiene que preocupar muchísimo desde el Congreso.
Diputado Schubert, ¿usted cree que el no cambio de ministerial obstruye un poco llegar a acuerdos para la ley de presupuesto?
Bueno, yo creo que el presidente tiene, dentro de las muchas facultades que tiene, tiene una muy poderosa, que no todos los jefes de servicio, por ejemplo, pueden armar su equipo a su gusto. El presidente de la República sí lo puede hacer, y la verdad es que quedándole ya el último tramo, quedando un poco más de un año, teniendo un desempeño tan deficiente como ha tenido hasta el día de hoy y que en realidad no ha podido sacar adelante no solamente lo que eran sus propias ideas y conceptos y propuestas para el país, sino que también lo que hoy día es necesario para el país, como abordar temas importantísimos como son la grave crisis en educación, en salud, en seguridad, el muy magro crecimiento económico, ameritaba a entender de mucho que había que hacer un cambio profundo de equipo, buscar un elenco distinto. Aparentemente, el presidente no cuenta con más personas que estuvieran preparadas como para armar, ¿no es cierto?, esos nuevos equipos. Y yo creo que aquí, más que la presión que pueda hacer la oposición, yo creo que aquí lo importante es que el presidente debería trabajar con el mejor equipo. Si el resultado no es bueno, debería cambiar a las personas que lo están asesorando, porque aquí el que pierde, ¿no es cierto?, es el gobierno, el que va a tener hoy día dificultad, ¿no es cierto?, insistiendo con una ministra Toá que ha sido tan cuestionado su desempeño en materia de seguridad, su desempeño en manejo político y para qué decir su desempeño respecto de la crisis de Monsalve. Creo que solamente le perjudica al gobierno el seguir, ¿no es cierto?, contando con ella. Si bien es cierto, ella tiene muchas cualidades, el gobierno se apoya muchísimo en ella, también hoy día, creo yo, y se nota cada vez que va al Parlamento, cada vez que va a un punto de prensa, se le cuestiona su gestión y su forma de actuar respecto del caso Monsalve. Entonces, creo que más bien le favorecía al gobierno haber cambiado a las personas, y si el presidente dentro de sus facultades decide no usarlas y no nombrar un equipo mejor, bueno, simplemente sigue demostrando que su capacidad para gobernar está tan disminuida que ni siquiera es capaz de armar buenos equipos, y yo creo que el magro resultado que tiene hasta hoy día lo va a seguir teniendo hasta el término del gobierno, en circunstancias que podría haber optado por un equipo nuevo. Yo creo que el que pierde aquí es el gobierno y todos los chilenos, por supuesto.
Diputado Melo, ¿qué es lo que opina aquí de los cambios que nos proponen los diputados en Interior y en Salud? ¿Cuál es su visión, su análisis respecto a este cambio subsecretario? ¿Fue suficiente?
A ver, es el presidente el que tiene la facultad exclusiva de ir definiendo sus equipos de trabajo. Si uno mira, por ejemplo, en caso del tema ministerial, la ministra Jara está llevando adelante la reforma al sistema de pensiones y no ha avanzado lo suficiente, no porque el gobierno no quiera, sino porque hemos tenido una oposición que hasta el acuerdo que se firmó, ¿no es cierto?, respecto a votar en particular en el Senado, operó durante todos estos años la obstrucción, ¿ya?, lisa y llanamente, a todo cambio y a toda mejora del sistema de pensiones. Porque acá hay un sector que lamentablemente durante años...
Pero en primera uno también durante, fue al revés,
durante, ¿no?, años, durante años se ha opuesto, ¿no es cierto?, a mejorar el sistema de pensiones, a enfrentar la industria de las AFPs, y por lo tanto, ahí hay un tema. Y yo creo que si la ministra Jara ha llevado adelante la reforma del sistema de pensiones, yo creo que está bien que se haya quedado para seguir impulsándola y terminar aquello que se comprometió con los chilenos y chilenas. Algo parecido ocurre con el caso del ministro Cataldo de Educación. Acaba de ingresar la reforma, una de las reformas más importantes a propósito de la deuda educativa, tiene que ver con el CAE, que afecta a más de 800.000 familias en nuestro país, y creo que es un tema principal, así como también cómo se refuerza, ¿no es cierto?, la nueva educación pública. Entonces, si uno mira solo esos dos proyectos, que son reformas importantes, ya en el cierre del gobierno último año, últimos 500 días, creo que es importante que se haya quedado y la definición que toma el gobierno. Y en materia de seguridad pública, mire, se han aprobado más de 50 leyes. Una parte importante de esas leyes, por cierto, con la participación de la oposición en estas materias. La bancada socialista siempre ha estado disponible a poder avanzar en estos puntos. Nosotros, yo al menos voté a favor la ley de usurpaciones, creo que es importante. Estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas cumplen un rol necesario, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con complementar el trabajo que hacen las policías, Carabineros de Chile en particular, en el orden público, a propósito de poder enfrentar, ¿no es cierto?, el tema de delincuencia que hay aquí. Pero es el Senado que en más de 15 ocasiones que el gobierno ha ingresado las discusiones inmediatas, no ha querido dar el vamos para que tengamos la ley de infraestructura crítica. Entonces, mire, uno puede decir, mire, la ministra ha estado más o menos mal. Esa es la opinión que tiene la oposición, ¿ya?, del conjunto del gobierno. Yo al menos me quedo con que tenemos una ministra del Interior que, pese a todas las críticas antojadizas que se le han hecho, ella ha tenido mucha claridad desde que tomó el Ministerio del Interior en llevar adelante la política en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana, más de 50 leyes aprobadas, el reforzamiento de Carabineros de Chile. Eso no lo planteamos nosotros, lo dijo el ex general Yáñez a propósito de que este es el gobierno que más recursos, a propósito de la ley de presupuesto, le ha inyectado, ¿no es cierto?, a la labor de las policías. Fíjese que en relación al gobierno anterior, más de un 15% ha aumentado el presupuesto de la nación para Carabineros de Chile. O sea, nadie puede decir que acá no existió una voluntad de poder avanzar el Plan de Calle Sin Violencia, que ha disminuido, ¿no es cierto?, los episodios en materia de asesinatos, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido en el país. Pero mire, uno no puede...
Las cifras siguen aumentando,
pero uno no puede tapar la realidad con un dedo, ¿ya? El sol, ¿cierto? No, eso no se puede hacer. ¿Hay una crisis? Sí, hay un problema. Pero, ¿usted cree que Republicanos tiene la varita mágica sobre estas materias? ¿O la Alianza por Chile la tiene? ¿Chile Vamos?
¿La tienen ustedes?
Yo creo que ningún sector político la tiene. El punto es que hoy día tenemos la responsabilidad y hemos tomado esa responsabilidad aprobando leyes, impulsando la legislación, reforzando el rol de la Fiscalía, reforzando el rol de la justicia y también en materia de las policías. Yo creo que eso es un gobierno serio, porque fíjese que el próximo año, cuando cambie el gobierno, si le toca a la oposición gobernar, porque eso es una posibilidad, van a tener exactamente los mismos problemas, y lo que van a esperar de la oposición de ese momento es colaboración y cooperación. Nosotros, al menos desde la bancada socialista, siempre vamos a estar en la perspectiva de poder colaborar en estas materias, porque son políticas de Estado. Ya, no son políticas particulares de trincheras, ¿ya? Pero no saquemos réditos políticos con la gravedad de cosas que pasan en el país. Ya, tengo esa impresión a propósito del caso Monsalve, de esa denuncia gravísima que se ha hecho. No revictimicemos más a las víctimas. Ya, yo creo que eso es muy complejo. Hoy día hay que respaldar el trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre esa materia. El gobierno quizás pudo haber tenido más celeridad en tomar algunas decisiones, pero la ha ido tomando. Y yo creo que eso es lo más importante.
Sí, la crítica es que se hizo tarde y mal, digamos. Pero
No sé si mal, ¿ya? Porque eso es parte también de los sumarios administrativos que se están desarrollando. La Fiscalía también está llevando adelante un proceso propio de investigación respecto a estos hechos. Acá lo importante es que se esclarezca toda la verdad en todas las materias. Aquí no pueden existir ningún tipo de privilegios para absolutamente nadie. Yo creo que en eso hay que dar una pura señal. Yo creo que al menos desde la bancada socialista nosotros hemos estado en esa iniciativa.
Muchas gracias, diputado. Bueno, quiero seguir con usted en un punto, porque estamos hablando de cambio, y en Estados Unidos tuvimos la elección del presidente Trump en Chile. Y el embajador don Juan Gabriel Valdés apoyó a los demócratas en las últimas elecciones, y sus palabras y escritos en las redes sociales fueron sumamente duros con el presidente Trump. ¿Cree usted que esto puede perjudicar las relaciones diplomáticas y sobre todo la visa waiver en este contexto? ¿Habrá que también hacer un cambio quizá en el embajador?
Mire, ni la visa waiver que usted plantea ni la relación entre estados va a desmejorar por la opinión o no que tenga el embajador de Chile en Estados Unidos.
¿Estás seguro? Acuérdese lo que pasó con Bolsonaro.
Yo estoy seguro de aquello, ¿ya? Y tengo la impresión de que, mire, nuestro país es un país serio, ¿ya? Y esta visa, y así como también los tratados de libre comercio que hemos ido firmando en el tiempo, ¿no? Esto no es algo de ahora, sino que se arrastra de gobierno en gobierno, son políticas de Estado, ¿ya? Y en ese sentido, si bien nosotros no compartimos la filosofía o la orientación política que decidió el pueblo de Estados Unidos, pero eso es una decisión soberana, ¿no es cierto? Pero no compartimos las opiniones propias de Donald Trump. Creo que es un liderazgo que no le hace bien a la democracia en general. ¿Ya?
Pero fue elegido democráticamente.
Por cierto, y tiene esa legitimidad. Y en esa legitimidad, lo que le toca al gobierno chileno en la relación entre Estados es a mantener una buena relación y una buena convivencia, y no creo que esta visa se ponga en cuestión por los dichos o no del embajador de Chile.
¿Opina lo mismo, diputado Arroyo?
Mire, primero quiero... creo que esto no va a haber un gran cambio, porque entre los países es muy importante la información que se existe de manera recíproca cuando existe este tipo de visa. Así que yo creo que va a haber claridad al respecto. Pero yo quiero aclarar un punto que está quedando ahí atrás de lo que está diciendo el diputado Melo, porque me parece muy importante no dejarlo pasar, respecto a que este ha sido realmente el gobierno de las volteretas, porque hoy día tenemos en cuenta que el mismo caso Monsalve, hay una situación grave y gravísima, pero aquí hubo una falta a la ley Carey, lo dijimos también en este mismo programa. No hicieron los protocolos, la ley Carey, que la propició el mismo gobierno.
Hubo y que falta está firmada por Monsalve, de hecho.
Claro, los protocolos completos, ¿no es cierto? El Ministerio de la Mujer, pero completamente ausente. Y si hablo de la portereta, voy a ir para atrás. Estamos hablando de la reforma de pensiones, pero hablamos que en el periodo anterior el gobierno, ellos estaban a favor de los retiros. Sin embargo, ahora los retiros eran lo más malo para las personas y provocaba una tremenda inflación. Cuando en la Comisión de Constitución nosotros aclaramos todo el punto trayendo a economistas importantes que podían aclarar. Hoy día mismo las consideraciones y los dichos del presidente Boric al respecto habla sobre el 0% del crecimiento, y habla de que había hablado antes de que Chile iba a crecer 2.7, más del 3%, y que en contra de aquellos economistas agoreros, vale decir, aquellos economistas agoreros que antes le servían para una cosa, hoy día no le servían para otra. Entonces, si uno piensa pensar en este tiempo, ¿la salud ha estado mejor? No ha estado mejor. ¿La educación ha estado mejor? No. ¿La seguridad no? ¿Y para qué hablar de economía si tenemos un IMASEC de cero donde no hay crecimiento? Fíjate que es el gobierno en 30 años que ha tenido menos crecimiento, el peor desempeño económico. Y si eso no amerita el tener que haber hecho cambios de gabinete, por lo menos empezar a buscar ayuda un poquito más transversal, creo que realmente hay una falta de una autocrítica dentro del gobierno. Fíjate que dice de la seguridad ha cambiado, el plan Calle Sin Violencia no ha funcionado para nada. En Quilicura, en Lampa, dos fines de semana, tiroteo enorme, más de 20 muertos. ¿Y qué sale haciendo anuncios el gobierno? A través del, en ese entonces, ministro de Justicia, hoy su secretario, el señor Cordero, dice, vamos a hacer una cárcel, que no soluciona para nada. Por lo tanto, yo veo como que hoy día ellos tienen que hacer cargo de algunas cosas, pero no son capaces, hay evasivas, fáciles de decir.
Diputado, ¿usted cree que
perorata? Como la revictimización para ellos, para mí es una perorata, porque nunca hubo apoyo a las víctimas, especialmente en el caso Monsalve.
Diputado Chuber, ¿usted cree que es en la oposición donde está la varita mágica para terminar con los problemas de seguridad que tenemos? ¿Existen estas balas de plata?
Yo creo que no existe una varita mágica, pero sin lugar a dudas nosotros habríamos hecho las cosas muy distintas. Por ejemplo, solo por dar un solo ejemplo, nos habría parecido muy inoportuno el indultar, ¿no es cierto?, delincuentes del estallido del año 19, en circunstancias que teníamos un tremendo problema de seguridad y que muchos de ellos tenían antecedentes de otros delitos. O sea, fue absolutamente inoportuno y una señal pésima. Aquí, por ejemplo, tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que está muy sobredemandada, a diferencia de cuando fue creada hace muchos años. Su estructura claramente no se condice con la realidad actual, y por eso estamos tramitando una nueva ley. Pero esa nueva ley está en trámite, y de aquí a que se eche a andar, si es que se aprueba, van a pasar varios años y tenemos un problema hoy día. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho hoy día? Que se esperó en la ley de presupuesto el año anterior para este año, y que yo también lo esperé honestamente de la ley de presupuesto que estamos discutiendo ahora para el próximo año, que era incrementar de manera importante los recursos para la ANI, para la Agencia Nacional de Inteligencia, que viene a ayudar a este grave problema. Pero fíjese que no se incrementó. es una herramienta concreta, rápida, de hoy día tomar una decisión y decir, esto es para nosotros importante. No, se están recortando presupuestos por todos lados, pero ¿dónde sí hay plata? En todo lo que tenga que ver con ideología. Yo estoy en la Comisión Especial Investigadora de Hormonización de Niños, ahí hay un chorro de plata para profesionales en los CEFAM, en los hospitales, para los colegios, para la donde usted quiera, hay duplas psicosociales contratadas y muy bien pagadas, pero usted necesita frenillos para los niños y para eso no hay plata. Para la lista de espera no hay plata. Para la educación prebásica no hay plata, pero para estas cosas ideológicas ahí siempre hay plata. Entonces, aquí tenemos un profundo problema, una expectativa de crecimiento absolutamente irreal, que todo el mundo le dice que no se va a cumplir, insisten y proyectan un gasto de acuerdo a un crecimiento que todos saben que no va a pasar y después adivine, no crecimos como esperábamos, entonces nos sobreendeudamos. Y después lo mismo nos vienen a decir al año siguiente que vamos a tener un crecimiento espectacular, que las cosas se ven hermosas en el futuro y por lo tanto vamos a incrementar el gasto y luego nuevamente pasa lo mismo. Entonces la verdad es que todo esto demuestra, lo que usted decía, el caso diplomático con Estados Unidos, demuestra una falta de manejo, una falta de expertise y una adolescencia en el poder, unos adolescentes verdaderamente en el poder, que yo creo que no saben qué hacer, no saben cómo solucionar las listas de espera. Bueno, la solución para el tema educacional y la educación está mucho peor que antes. Bueno, entonces la verdad es que creo que estamos todos, ellos incluidos, esperando que pase rápido este año que le queda a este gobierno para que llegue un gobierno de personas más preparadas, con condiciones, que armen equipos, que no tengan problema en cambiar los equipos cuando las cosas funcionan mal, que proyecten un crecimiento más ajustado a la realidad, en vez de lo que queremos que crezca, lo que realmente creemos que va a crecer, que ojo, vamos a tener que pagar la deuda, porque aquí los fondos de reservas están disminuyendo.
Dale. Y justamente, nuestro endeudamiento diputado, con extranjeros diputado está Chuber, justamente.
Entonces,
para
la verdad
con
es que
el tema
muy difícil el próximo gobierno.
No, sí, y de hecho, como ustedes tres han tocado el tema de la ley de presupuesto, que yo la encuentro realmente muy interesante, porque estamos hablando de que se proyecta un presupuesto de 93 mil millones de dólares y lo que hizo el ministro Mario Marcel es que la va a recortar en 500 millones de dólares. Sin embargo, este año no vamos a cumplir la meta de déficit fiscal del 1,9% y para el 2025, de acuerdo al decreto, tiene que ser de 1,1%. Y dado el desajuste que hubo con las proyecciones que presentó Hacienda, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, según los cálculos de los economistas, principalmente en Aurea Group, nosotros pensamos que el recorte debiese ser de al menos unos 3 mil millones de dólares. Diputado, ¿usted cree dónde se podría recortar o cree que es factible poder hacer este recorte que está desde 93 mil millones a 90 mil millones al menos?
Mire, antes de responderle la pregunta, quisiera responderle al diputado Chuber y al diputado Arroyo. Porque, mire, uno puede ver las cosas en blanco o negro. Ya, pero yo lo único que tengo claro es que este alegato, a propósito de la Comisión Investigadora de temas de identidad de género, yo también participo allí, pero aquí se le miente a la gente, abiertamente. Aquí no hay una millonada de plata en duplas psicosociales. Acá hay una realidad, acá hay una política pública en materia de identidad de género que se implementa a nivel de la educación, a nivel de los centros de salud familiar que son los ASFAM. Y por lo tanto, eso es una cosa. Pero decir que se gasta todos los recursos por una cosa ideológica en eso, no, acá hay una política pública que fue implementada desde el gobierno del presidente Piñera y le toca implementarlo acá. Entonces, yo creo que hablemosle con la verdad a los chilenos, ¿ya? Vamos a discutir la ley de presupuesto. Bueno, yo también tengo una crítica a la ley de presupuesto. Creo que uno puede poner más recursos a propósito de la nueva educación pública, porque yo he estado recorriendo al menos mi distrito para ver de qué manera se va a implementar el servicio local de educación y faltan más recursos para aquello. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿dónde focalizar los recursos? Bueno, fortalezcamos la educación pública en su etapa de implementación. A nivel de salud, fíjate
si
que
necesitamos analizar
pero fíjate que la mayor cantidad de recursos de la ley de presupuesto
no es una prioridad, ¿no?
La ley de presupuesto está puesta en las listas de espera, ¿ya? La mayor cantidad de recursos está puesto en los temas de seguridad. Entonces, no le mintamos a los chilenos, ¿ya? Cosas distintas que se pueden hacer las cosas mejores, por cierto. Pero hay un rol. Yo me pregunto, ¿qué hace el señor?
¿Es la primaria o el CAE?
Aquí se habla de la cosa amateur, de que faltan los mejores, la gente más preparada. Yo me pregunto, ¿qué hace el señor José Antonio Kast todos estos años? ¿En qué trabaja este señor? Que es el líder del diputado Chuber, ¿Cuál es el ejemplo que da a propósito de las cosas positivas para el país?
Pero espera, mire, a nadie, el Estado no le paga.
Yo me pregunto, ¿qué hace
José
él?
Antonio Kast, o sea, ahí no hay plata pública.
Y además, cuando a mí me tocó estar en el Parlamento con él, mire, la asistencia del señor Kast al Parlamento fue la más baja de la historia del país. Entonces yo
pero
me pregunto,
el señor Kast no tiene nada que ver en esta discusión.
No,
es que, estamos hablando de la ley de presupuesto.
Es que para que digamos las cosas como son, porque acá se dice que los,
¿verdad, Daniel?
Que los,
anda perdido, Daniel,
que los ministros no hacen las cosas. Pero yo me pregunto,
Daniel, cuéntanos, ¿a qué hora llega el presidente a la moneda? Porque a él sí le pagamos todos los chilenos.
¿Cuál es la alternativa?
Solo con eso nomás.
Entonces, mire, en materia,
yo creo que estamos yéndonos por otro lugar, entonces mejor hablemos de los gobernadores, porque
estoy haciendo la crítica política, porque mire, yo lo escuché atentamente. Pero fíjate que ayer aprobamos en el Parlamento, para despacho, la ley que va a restringir la realización de los narcofunerales. O sea, yo les pregunto a Schubert, a Arroyo, ¿es una buena noticia para el país? Creo que es una buena noticia. Así como también va a ser una buena noticia tener la ley de inteligencia, la infraestructura crítica, que también estamos respaldando. Entonces, en materia de seguridad, no digamos que no hemos hecho nada. Hemos hecho muchas cosas. El problema es que, como los problemas de delincuencia no son ni de izquierda ni de derecha, los va a tener todos los gobiernos, bueno, no hagamos demagogia con estas cosas, pues. Hagamos un esfuerzo de unidad. Hagamos las cosas con unidad nacional. Yo los llamo a que construyamos una mesa de trabajo con unidad nacional, pero no ocupemos el grave problema que hay de delincuencia para sacar pequeños réditos políticos. ¿Ya? De verdad. Porque si no, la verdad es que la gente lo que ve afuera es una pelea interminable donde no nos ponemos de acuerdo en las cosas que son importantes para el país. El presupuesto de la nación es muy importante. Por cierto, hay una proyección de crecimiento económico. Lamentable.
¿De dónde se deben focalizar los dineros?
En seguridad.
¿Dónde? Ya.
En materia de salud.
Perfecto.
Ya, hay que fortalecer el programa de emergencia habitacional para darle respuesta a las cientos de miles de familias que están esperando por sus casas. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y por cierto, en materia educacional.
Pero,
para la implementación de la nueva educación.
El CAE no es prioritario.
No estoy hablando del CAE, estoy hablando de la nueva educación pública, que es lo más importante, porque ahí la nueva educación pública, en los SLEP, en el traspaso de los municipios a los servicios locales de educación, se la juega ahí los sectores más populares, de menos ingresos, que no tienen plata para pagar una educación privada o asistir, ¿cierto?, a la educación particular subvencionada. Entonces, en esos focos el gobierno debiera generar mucho esfuerzo para poder redistribuir los recursos que están, ¿ya? Y tiene que hacerlo de manera inteligente y de manera seria, porque lo que no puede ocurrir.
¿Y de dónde sacamos esos recursos? Porque para darle uno hay que sacar otro.
Bueno, el gobierno, el ministro de Hacienda está haciendo un esfuerzo para redistribuir en el marco de lo que tenemos hoy día y hacer los recortes necesarios. Y yo confío en que el ministro Marcel, de manera seria, lo va a hacer, porque fíjate que cuando nosotros llegamos al gobierno, la derecha nos entregó un Estado con más de 2 puntos de inflación.
Si lo que hizo una pandemia, o sea, convengamos que los retiros lo aceptaron todos.
Perdóname, pero con todo lo que le inyectó el gobierno también con los IFE y todo aquello.
Pero los IFE los pidieron la oposición en ese tiempo, pidió no aumentar
ustedes.
El IFE.
Entonces, ¿qué? Yo no estaba ahí, no voté. Pero ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? O sea, hagámonos cargo también, porque la economía chilena, si bien no ha crecido todo lo que uno quisiera, pero tiene la normalización. O sea,
de hecho, si, no, porque no vamos a llegar al déficit fiscal del 1,9 en el 2024.
Pero esa no es una regla, disculpa que te interrumpa, Natalia, pero esa no es una regla. O sea, está bien como orientación.
No, eso es un decreto que lo firmó el presidente Boric a principios del año pasado.
Porque nos autoimponemos una política
pero
pública.
Pero es un decreto.
Por lo mismo. Tenemos que hacer ese esfuerzo para poder llegar.
Ya, pues se tiene que cumplir.
Porque eso hace un gobierno serio. O si no, lo que se hace, como lo que ocurría en Argentina, que es imprimir billetes, y eso, la verdad, que no estamos para aquello. Acá hay una relación también.
Más que el Banco Central en Chile autónomo, estimado.
Por lo mismo, si tú autónomo, y estoy a favor que sea autónomo. Si yo,
a ver, constitucional.
Por eso, entonces, menos mal.
Aquí no hay. Las arcas fiscales las administra el ministro Marcel, que fue tú sabes bien, presidente del Banco Central, ha cumplido una tarea importante,
fue muy loable, presidente del Banco Central,
en la OECD, etcétera, o sea, una persona respetable. Entonces,
de todas maneras, no, coincido con no usted.
Sí, pero como ministro, dejar todo que desear hoy día.
Perdóname, pero así como nos
pensemos economía, en el contrafactual. Yo pienso en el contrafactual en ese tema y ahí, por supuesto, que apoyó la labor del ministro Mario Marcel. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de ver el tema de los gobernadores, porque estos tres diputados tienen elección de gobernadores en su distrito. Nos vamos entonces con Municipio por Chile, noticias realmente descentralizadas, www.municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales y 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier parte de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil, en el celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ven a conocer y disfrutar de todo el color y el sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicuy, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por el mejor chef que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y no te lo puedes perder. Misquimicuy, restaurante, una aventura mágica del Perú. Monseñor de Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. Netcor, ¿quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Netcor simplifica y automatiza todos los procesos administrativos contables en un solo lugar.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcor, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcor.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurante, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Seguimos en Chile Público, soy Natalia Aránguiz, intentando reemplazar al gran Jorge Pomar, que está en unas merecidas vacaciones. Nos encontramos con los diputados Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, Stefan Schubert, por la Araucanía, que es independiente de la bancada republicana, y el diputado Daniel Melo, por el Distrito 13, del Partido Socialista. Queremos cambiar un poco el tema que habíamos estado abordando anteriormente, porque queremos ir a los tres diputados tienen en sus jurisdicciones segunda vuelta de gobernadores. Tenemos en la Araucanía a Rivas, que es el actual gobernador, que alcanzó un 27,3% contra René Zafirio con un 36,8%. Ellos dos se fueron a segunda vuelta. Y él, don René Zafirio, dice que tiene apoyos en ambos extremos del espectro político. ¿Es así, diputado Schubert?
No sé si alguien de oposición está apoyando al candidato del oficialismo Zaffirio. Él es el candidato del oficialismo, claramente. Ha tenido el apoyo de los partidos oficialistas y él es un hombre de izquierda, por lo tanto no sé de dónde podrá tener apoyos de otro lado el señor Zaffirio. La verdad, me da la impresión que no, pero tal vez haya alguna información que yo no tenga. Perdón, pero sabe que sí me quiero referir a un asunto, si me lo permite, de lo que señalaba el diputado Melo, que la verdad es que parece que es un poco como la directriz, ¿no es cierto?, del segundo piso respecto al tema de seguridad. Que la verdad es que la seguridad está, bueno, ¿para qué vamos a decir lo que ya todos evidentemente nos damos cuenta de cómo está la seguridad? Pero un poco el oficialismo como que no quiere que se critique el tema, porque cuando la oposición, cumplimos con nuestro rol de oposición y resaltamos el pésimo manejo de seguridad, siempre viene esta frase muy cliché y muy utilizada hoy día por el oficialismo, que es el sacar ventajas políticas o mezquinas, réditos, etcétera, esas típicas frases que la verdad es que de alguna forma pareciera como que pretenden inhibir la discusión. Yo creo que en la discusión política tenemos derecho la oposición de resaltar las cosas que además a todas luces se están haciendo mal, como es la materia de seguridad. Entonces, esta respuesta de estas últimas dos semanas de quieren sacar rédito de algo tan desgraciado como es la delincuencia, yo creo que no viene, ¿no es cierto?, más bien reconocer que la delincuencia está rebalsada, que el plan famoso de calles sin violencia, no sé qué resultado ha tenido, no sé si alguien lo ha medido, pero no vemos el resultado en las calles. Entonces yo creo que más bien podríamos trabajar en conjunto en una solución, más que tratar de inhibir la discusión política, porque creo que eso además no hace bien. Y respecto a la verdad, en el caso Hormona, yo no sé, estos son los datos que están en la comisión, diputado, pero el año pasado solo el Ministerio de Salud tenía un presupuesto para el Plan País, que es crecer con orgullo, de 3.500 millones de pesos, más el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para la materia, más el presupuesto de Educación en la materia, más el presupuesto de los municipios que destinan para la materia, más el presupuesto de los CEFAM y hospitales independientes que también aplican la materia. Y eso más las compras de las hormonas que van aparte, que las compras en Avast y que las compran directamente varios hospitales. Eso para mí es tremendo, muchísimo tremendo dinero. Presupuesto. Si un niño en Chile, repito, necesita ponerse lentes ópticos o ponerse frenillo, para eso no hay plata. Entonces, dígame si no. Y además, ojo, el número para el cual proyectan el crecimiento de la proyección, pero de los niños, Chube, que estarían siendo hormonados.
¿Existe el programa de atención dental para los niños?
Lo sacaron de un cálculo, de un estudio. Pero, diputado, yo lo escuché con mucha atención. De un estudio en estudiantes sobre 16 años en San Francisco, Estados Unidos, en 2013. Y ese estudio lo proyectan a Chile. No sé qué tenemos que ver con San Francisco, y lo proyectan en menores desde los 3 años. O sea, sacan una proyección de unos 370 mil niños chilenos en circunstancias que eso no es aplicable a Chile. Y entonces financian para 370 mil niños con una base de dónde sacaron esa cifra. Entonces, tenemos hiperinflado un plan que efectivamente comenzó el gobierno anterior, que ha crecido de manera exponencial, y hay muchas fundaciones y organizaciones que están viviendo hoy día o sustentándose y recibiendo recursos públicos a cambio de esto. Entonces, además, este es un gran negocio con las farmacéuticas y con estas fundaciones, que son muchas, que pululan y que están viviendo a expensas de esto, fomentando esto, incrementando los números. Entonces, eso, perdóneme, pero eso no es faltar a la verdad. Eso está en la comisión y espero que quede consignado en el informe que vamos a...
¿Tú sabes que no se le aplica ningún tipo de hormona?
Esa es una realidad, y los recursos públicos se están aplicando de manera exorbitante para esos planes. Y además, también ha quedado establecido en la misma comisión, no tienen sustento científico de peso.
Bueno, ahí tenemos los 3.000 millones que necesitamos recortar del presupuesto.
Tienen muchos detractores e informes que señalan que además es dañino. Entonces, esa es la verdad que estamos.
Digamos las cosas como son, porque estuvo el director de la CENAVAST, estuvimos juntos, de hecho, escuchándolo, porque se decía, y tú estabas allí, todos los medicamentos que compran, porque estas hormonas sirven para otro tipo de enfermedades también. Entonces, no es que se compren estas hormonas que tú haces mención exclusivamente para los temas hormonales de cambio de identidad de género. Y menos aún se aplican a menores de edad, porque eso no es así. Entonces, digamos las cosas como son. Ya no quiero decir que tú estás faltando, pero eso no es así.
¿Se aplican a menores de edad?
No, a menores de 3 años no.
¿Está consignado?
No, por favor.
¿Cómo que no?
No, pero menor de edad se refiere a menores de 18 años. Estimados, vamos para la región del Bío Bío.
Eso es ideología pura.
Eso es ideología pura, exactamente.
tu opinión.
Vamos a la región del Biobío, no, donde Sergio Yacamán.
Es la realidad, estimado.
Diputado,
pero usted no asistió a la comisión. Desde los 8 años y los 10 años a las mujeres se le empieza a aplicar hormonas. Y son menores de edad, déjeme decirle.
¿Y tú crees que se gastan todo el... Pero tú tuviste, escuchaste al director de Hacienda Más, ¿no?
Lo encuentro fantástico, sí. que lo discutan en la comisión de salud. En la región del Biobío, Sergio Yacamán, según los datos proporcionados, que es el candidato de Chile Vamos, obtuvo un 24,7%, mientras que Alejandro Navarro obtuvo un 19,29% de los votos. Diputado Roberto Arroyo, ¿cuál es tu proyección para el Biobío? Y bueno, ya me imagino a quién está apoyando usted, ¿no?
Sí, acá nosotros no tenemos posibilidad de perdernos, ¿no es cierto? Efectivamente, bueno, apoyar también los comentarios del diputado Schubert, porque efectivamente hay los programas Crece con Orgullo, en donde un niño a los 3 años puede tener la posibilidad de decidir sin el derecho constitucional de los padres de tomar una decisión respecto a qué tipo de sexo quiere plantearse. Y eso está
diputado Arroyo, eso no es así.
Digamos la verdad.
No, no es así. La verdad.
Bueno, ahora voy a hablar de los gobernadores.
Es que sabes lo que pasa, que
es
gravísimo.
Es gravísimo
que el diputado Arroyo quiere tocar el tema de los gobernadores. Por favor.
Estamos acá hablando de Navarro, como te digo, y de Sergio Yacamán. Y Sergio, la verdad que es una persona que ha transitado siempre en el mundo público. Él fue intendente en otro periodo, ¿no es cierto? Y también dentro del mundo privado ha sido un administrador importante, gerente de algunas empresas. Y tenemos a Contra Navarro, que fue siempre su vida política. Yo lo conocí en la universidad acá, en Concepción. Recuerden que acá fue su origen, por lo tanto lo conozco bastante bien, soldado político. Él se autonombró y denominó soldado de Maduro. Y después, cuando está en ejercicio siendo senador, hace pasar una accidente de moto con licencia laboral, porque él trabajaba 24/7. No, o sea, él tiene un pasado y reconocido acá en la región, que la verdad que lo que extraña es que haya llegado a un 19,29. Y la verdad que llegó a eso simplemente a estar ahora día en segunda vuelta, porque acá la derecha se dividió, pero ahora en segunda vuelta la derecha se une y yo creo que no hay por dónde perderse.
¿Y cuáles son sus proyecciones para Sergio Yacamán para las elecciones en la segunda vuelta?
No, en segunda vuelta va a ser por sobre el 60%. Yo tengo,
tremendo.
Estamos trabajando, todo nuestro equipo, nosotros como Partido Social Cristiano, en esta región ya le otorgamos el apoyo nuestro, está el apoyo también de republicanos a la derecha, ahora se une. Vamos a trabajar justamente para que podamos tener un éxito, no solamente por el sector, porque también creo que Navarro no tiene un programa que permita solucionar los problemas de nuestra región. Además, a nivel país estamos complicados, y desde que se inició el gobierno, en los primeros 6 meses se gastaron 36.000 millones de dólares, que eran todo el fondo que existía anteriormente. El segundo año, 5.000 millones de dólares que se hicieron a través de bonos nacionales, ¿no es cierto? Se colocaron afuera al 9%, y eso es una mala colocación. Y eso significa que si estamos pidiendo plata es porque realmente estamos
en deuda. Es que las tasas a nivel internacional en Chile están bien altas.
No
hay mucho que hacer con eso.
Es 25.000 millones de dólares más, y la Cámara solamente después lo autorizó hasta 16.000 millones, porque había 9.000 millones de dólares que no se justificaban. Hoy día vemos como en el presupuesto tenemos a harta gente, y hoy día estoy abogando por los mineros del carbón, de la cuenca del carbón, a quienes el gobierno, porque el gobierno es el que hace este presupuesto, le quitó las pensiones de gracia a todos los mineros que de muchos años atrás ellos están lo tenían producto de la pérdida de su trabajo. Y en esta región necesitamos que se genere trabajo, necesitamos gente que realmente genere y propenda hacia una facilidad para tener industria, que generen trabajo, que generen tributo y riqueza para nuestra región y salir de esta situación. Y eso no lo veo en Navarro. Es por eso que mi apoyo esencialmente va a ser a Sergio Yacamán durante esta elección.
Perfecto. Y bueno, la madre de todas las batallas en la región metropolitana, Orrego versus Orrego. Diputado Daniel Melo, me imagino que muy cuadrado con su candidato.
Como dice la campaña, mi Orrego es Claudio. Así se llama.
Espero, ya no lo había escuchado el
sí, y espero que tenga un gran triunfo en segunda vuelta. Creo que reúne todas las cualidades de una persona íntegra, además con mucha capacidad profesional y técnica, ha llevado adelante distintos proyectos en la región metropolitana que van en beneficio de la gente en materia de seguridad pública, alarmas comunitarias, alumbrado público, reforzamiento de equipamiento para las policías, seguridad municipal. O sea, yo creo que ha hecho un esfuerzo muy grande, recuperación de espacios públicos. Creo que frente al candidato que tiene hoy día la oposición, que solamente lo conocemos en su función de influencer, en un programa donde va solamente a pelear, creo que el país necesita unidad más que pelea hasta el infinito. Y quiero solamente hacer una mención a propósito del caso Araucanía y del gobernador Rivas. Yo la verdad que creo que en Araucanía la gente tiene la posibilidad de poder votar por una persona aprobada como Zafirio y una persona que está involucrada en temas de corrupción, ¿ya? Mire, en la misma bancada del diputado Schubert está el diputado Ojeda, que ha sido desaforado por un proceso de investigación.
Estamos hablando de los gobernadores.
Entonces, mi pregunta es...
Y Francisco,
¿podemos tener doble estándar?
Sería abogado.
¿Podemos tener doble estándar en estas materias? ¿O solamente para unas cosas nos sirven los discursos de la delincuencia, la seguridad, la justicia? Seamos serios, ¿ya? Yo tengo la impresión de que en ese sentido, pero que Zafirio, la persona que lo conozco además, él no es una persona de izquierda, una persona que perteneció a la Democracia Cristiana, una persona de centro, abogado además, pero que tiene una tremenda trayectoria. Espero que le vaya muy bien y que la región de la Araucanía tenga un buen gobierno regional, que no tenga toda la pesada mochila que al día de hoy tiene esa gobernación. En el caso de Santiago, yo creo que Claudio Borrego debería tener un triunfo, vamos a trabajar para aquello. Creo que al frente tiene a una persona que expele mucha división, mucho odio. ¿Ya?
De las fundaciones de Santiago, ¿no va a hablar, diputado?
Y creo que en ese sentido, Claudio Riego reúne por suma todas las condiciones para seguir siendo un gran gobernador para la región metropolitana.
Claro, sí, pero que yo quería solamente hacer el detalle de que Francisco es abogado, no es influencer y tiene una trayectoria pública bien desde la universidad, desde el centro alumno. Los sueldos de la UFRO creo que es un tema que el diputado Schubert nos puede iluminar sobre esto. Lo que pasó fue que en un golpe investigativo que reveló el equipo de Araucanía Diario, al exhibir el déficit que enfrenta la Universidad de la Frontera este año, que podría llegar a los 40 mil millones de pesos. Es realmente impresionante. Esto, según el medio. Y acto seguido, la periodista Amparo Montoya, periodista de Radio Bio Bio Concepción, publicó que el déficit respondía en parte a los sueldos superiores a los 20 millones de pesos que pagaba la Universidad de la Frontera a distintos académicos de las casas de estudio. A pesar de esta profunda crisis financiera, ayer se desvincularon los directores de finanzas personal y análisis de la UFRO. Diputado Schubert, usted está en la Comisión de Educación de la Cámara y además es diputado en la región. Cuénteme su opinión, su análisis, qué es lo que sabe usted. ¿Tiene alguna novedad? Cuéntenos, por favor.
Obviamente estamos muy preocupados. La Universidad de la Frontera es una potente institución de toda la región. Es muy fuerte, es muy grande acá en la Araucanía y yo creo que todos la queremos, incluso los que no han estudiado ahí, la sienten muy propia. Es un aporte real al país y a la región. Y por lo tanto, lo que ocurre ahí con la administración de los recursos, que además es una universidad 100% pública, y que recibe recursos públicos de manera importante, nos preocupa por sobremanera esta situación en la administración de estos últimos años, donde se ha incrementado la deuda de manera exponencial, y según la información que tenemos de la superintendencia, que es la que ya está fiscalizando y que está haciendo más fiscalización en terreno, se debería principalmente a un incremento muy importante del orden del 37% en el caso de la remuneración a honorarios, en un 37%. Aparentemente no es que se haya contratado a mucha más gente, sino que a la gente que ya estaba contratada se le incrementaron sus remuneraciones, así como también las remuneraciones de los directivos y otras más. En publicidad también se incrementó en más de 100% la inversión de la universidad. Entonces la verdad es que no entendemos qué hizo que en dos años cambiara tanto la forma en la que se administraban los recursos y se disponían para estos ítems que estamos señalando. Ahí nosotros hemos levantado, hemos solicitado información a la superintendencia, también a la universidad, Tenemos una reunión pendiente con el decano, con el rector, perdón, de la universidad, que de hecho debería ocurrir el día viernes. Lo tuvimos que postergar por distintas razones, pero va a ocurrir, esperamos, el día viernes, donde podamos consultar esto mismo y saber qué es lo que ha pasado, que hay un gasto también en viáticos, muy importante, mucho viaje. También nos ha llegado mucha información de funcionarios, de exfuncionarios, de agrupación de funcionarios, de alumnos, que da cuenta de nuevamente un gasto muy importante en asuntos ideológicos, pero no hay recursos este año para, incluso el rector hablaba, para pagar los sueldos, o sea, a ese nivel. Entonces aquí hay un desorden importante que nosotros esperamos tener información de cómo se originó y por qué se destinó tantos recursos a remuneraciones y qué se va a hacer para revertir aquello y para volver a una situación normal. Aquí nos preocupa, aquí es educación pública en acción, esto es, ¿no es cierto?, educación pública, y lamentablemente esto está pasando. No obstante, la supervigilancia de la superintendencia, del Ministerio de Educación, de todas las instancias, de Contraloría, ¿verdad? Pero aún así, esto es lo que está pasando con los recursos de todos los chilenos y por supuesto nos preocupa por sobremanera y esperamos tener alguna mayor información y algunas respuestas de parte del rector el día de mañana.
Bueno, todo el éxito en esa reunión, porque es una noticia en desarrollo y necesitamos saber en qué y cómo se gastan nuestros impuestos. Quiero agradecerles de sobremanera al diputado Roberto Arroyo, al diputado Stefan Schubert y al diputado Daniel Melo, que nos acompañó acá en el estudio.
Natalia, sobre el tema de educación, sin dobles estándares, de la misma manera que fue muy crítico respecto al tema del caso Cubillos, creo que en el caso de la UFRO tiene que actuar con mucha fuerza el Ministerio de Educación a través de la superintendencia para fiscalizar aquello. Porque si hay irregularidades, lo que importa allí es que existan las sanciones correspondientes, porque los recursos de los chilenos tienen que ser bien utilizados.
Ciertamente, sobre son todo 40.000 millones,
sobre todo si es, sobre todo para una universidad tan importante como la UFRO, que yo comparto con Chuber en ese sentido, y en eso no pueden haber dobles estándares, solamente uno.
Ya, entonces nos despedimos agradeciendo a los diputados, por supuesto, Municipios por Chile, a Miski Mikui Restaurant y a Netcore. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Fue un gusto haberlos podido entrevistar. Muy amables diputados.
Nos vemos en la ley de presupuesto.
Que tengan un buen fin de semana.
Gracias por la invitación. Y un saludo también para ustedes, colega. Un abrazo para los que nos están escuchando.
El Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar. We'll be right back.